Cooperativa. 9:03. 9:03.
Para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. En Cooperativa, junto a nuestros niños y niñas, ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nosotros felices de acompañarles en un nuevo programa y el primero, además, de este año 2017. Creciendo juntos, sí. Una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional de Chile Crece Contigo, una vez más les acompañamos para conocer y aprender de los distintos temas sobre primera infancia, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les puede interesar respecto de la niñez. Macarena, muy buenos días y también muy feliz año nuevo para ti, para tu familia y para nuestros auditores.
Hola, Julito, buenos días. Feliz año también, feliz cumpleaños del mundo, como decimos en mi casa con mis chiquititas, para todos y todas. Hoy día en este programa de hoy vamos a conversar sobre la paternidad y la maternidad en jóvenes. En realidad esto está circunscrito a los adolescentes, pero a mí no me gusta mucho usar ese término porque tiene, ¿no?, esta connotación particular que alude a la carencia, que se viera como madurar, y en realidad me parece que nosotros siempre somos carentes de algo, y que más bien se trata de cómo uno en la vida va aprendiendo a sobrellevar esa carencia. Y en el programa de hoy entonces vamos a hablar de los padres, madres, jóvenes, estudiantes, embarazadas también en esta condición, sobre los programas de prevención y también de qué es lo que existe a nivel de Estado como oferta para ellos, cómo los podemos apoyar como sociedad, como familia. Y sobre eso, con una interesante entrevistada, ¿no?
Lo dijo Maca, tenemos un programa, además de entretenido, con una invitada muy especial. Antes de presentarla y entrar en el tema, les invitamos a escuchar un poco de música. Música que dispone para todos ustedes el sistema Chile Crece Contigo a través de CD y que también está disponible en su página web www.crececontigo.gob.cl.
Suban el volumen. Hora de cantar y bailar. Una canción para compartir y seguir creciendo juntos en Cooperativa. Thank you.
¿Sabían ustedes que según cifras que entregó el INE, los hijos de madres menores de 19 años alcanzan el 12% del total de nacidos? Bueno, si bien es una cifra que demuestra la baja sostenida desde el año 2008, el embarazo adolescente es un hecho que nos debiera preocupar como sociedad. Y para ello vamos a conversar hoy junto a Lorena Ramírez, encargada Programa Nacional Adolescente y Jóvenes del Ministerio de Salud. Lorena, lo primero, gracias por acompañarnos y que tengas un muy buen año 2017, tú y los tuyos. ¿Eh?
Muchas gracias a los dos, a Julio y Macarena, por haberme invitado.
Sale bonito Julio y Macarena, ¿eh? Sí. No me había dado cuenta.
Sí. Julio y Macarena, sí. Y aprovechar de darles un saludo a todas las y los adolescentes del país. ¿Sí? Sí,
oye, pues, Lore, partamos hablando en general. ¿Cuál es la tasa de embarazo adolescente que tenemos en Chile actualmente?
¿Te puedo contestar algo previo que me pareció que era importante?
Este programa está hecho para ti.
Gracias. Es que tiene que ver un poco con la introducción de la Macarena. Yo, más que centrarme o la mirada del Ministerio de Salud, más centrarnos en la definición, el concepto de adolescencia, que claramente proviene de adolecer, que es como que falta algo, cierta carencia. Cuando nosotros miramos la adolescencia, la miramos desde un paradigma del desarrollo y oportunidades. Y eso es súper importante marcarlo, porque los adolescentes de ahora son el presente y el futuro del mañana. No es una etapa de transición, no es una etapa de riesgo, no es una etapa de crisis, una etapa de desarrollo de oportunidades.
Me gustó.
Me encantaría partir con eso, como para cambiar la mirada desde la concepción de lo que es la adolescencia.
Te preguntaba yo, ¿cuál es la tasa de embarazo adolescente que tenemos en Chile?
Sí, la tasa adolescente, nosotros hablamos de tasa de fecundidad. En el fondo lo calculamos a partir de los nacidos vivos en un periodo de tiempo por las mujeres que eran fértiles en ese periodo. Embarazos no lo tomamos porque los embarazos no sabemos si todos van a llegar al final. Lo que se calcula a nivel internacional y lo que nosotros trabajamos como indicador es la tasa fecundidad. Y la tasa de fecundidad de Chile, como tú bien dijiste en tu presentación, que tiene que ver con los nacidos vivos, ¿cierto? Es una tasa que yo diría que a partir del 2008 ha bajado de manera importante, sostenida en el tiempo. Y esto tiene que ver con las acciones que hemos estado realizando. Y un dato importante, que cuando nosotros comparamos las cifras que tenemos en nuestro país y nos comparamos con Latinoamérica y con América Central, tenemos las tasas más bajas en adolescentes de 15 a 19 años. Por supuesto, si nos comparamos con OCDE, con países de Europa, estamos años luz y tenemos ahí un tremendo desafío. Cuando miramos la tasa de fecundidad de 15 a 19 años, nosotros podríamos decir que cada día 80 adolescentes en Chile tienen un hijo. Eso equivale a una tasa de 44.7. Los países de América Latina y el Caribe o América Central tienen cifras de 80-65.
Nos duplican
a nosotros. Pero la realidad chilena, cuando uno ese valor de, digamos, ese indicador, y tú lo llevas a una mirada para entenderlo mejor, es como si cada día 80 adolescentes tienen un hijo.
No es poco tampoco.
No es poco. O sea, implica un desafío. Cuando miramos las menores de 15, ahí no tenemos tantos resultados tan buenos, en términos que ha bajado, pero no hay una tendencia a la baja importante, y hay una tendencia a la mantención. El tema es que esto es como una medida de resumen país, como un promedio país.
Sí.
Cuando empezamos a mirar una región, una comuna, nos damos cuenta de que hay muchas inequidades. Encontramos regiones como Atacama con valores muy altos, por ejemplo. Entonces aquí hay otros elementos que influyen en el embarazo y que nos están diciendo que hay mucha inequidad. Y por eso el embarazo adolescente es un problema de salud pública que hay que seguirlo trabajando, aunque por ahora tengamos muy buenos promedios nacionales.
Hay programa de prevención del embarazo adolescente que está promoviendo el gobierno. Pero, ¿cómo son recibidos estos programas por los adolescentes? ¿Hay dudas o ellos parten de la premisa que, como se dice, se las saben todas? Te hago dos preguntas en una.
Sí, me hiciste dos preguntas en una. Yo diría que nosotros, el Ministerio de Salud, no, esto es algo que se está haciendo hace tiempo, digamos, los resultados también los estamos incorporando ahora y seguimos en la línea y estamos avanzando en esa línea. Uno de los temas que está haciendo Chile es que está trabajando, mirando la evidencia que existe internacional y que dice que sirve para disminuir el embarazo. Y eso es lo que estamos aplicando como Ministerio de Salud, en términos que estamos favoreciendo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de servicios amigables para adolescentes, porque los adolescentes no quieren quieren ir a servicios tradicionales. Entonces nosotros estamos en un proceso de instalación progresiva de servicios con características amigables para los jóvenes, con horarios más flexibles, de colores, con salas de espera solo para ellos, ¿sí? Con profesionales más capacitados para la atención de adolescentes. Entonces, todo lo que tiene que ver con servicios amigables, y ahí están los espacios amigables. Y que ahí, desde el 2014 a la fecha, hemos avanzado mucho en aumentar la cantidad de espacios amigables. Antes de 2014 habían 54 espacios amigables en el país. La meta es llegar a 567.
Y
el próximo año nosotros vamos a tener el 42% de la meta cumplida, 200 y tanto. Y todo se ha hecho en este gobierno de la presidenta Bachelet.
Es un buen triunfo ese.
Es un súper buen
lata,
triunfo.
A veces, se lo he dicho a alguien que ha estado también en nuestro programa, que lata que esas cosas de pronto no se destaquen. Sí. Como se destaca cuando algo no funciona.
Es una buena política pública. Nosotros estamos ahora en un proceso de implementar un sistema de calidad y cobertura. Somos piloto en América Latina y el Caribe, junto a Colombia, con Naciones Unidas. Y ya tenemos algunos datos preliminares que hicimos un piloto, y los adolescentes evalúan bien los servicios, así que estamos bien contentos.
Ah, justamente sobre eso te iba a preguntar, porque tú decías que justamente los jóvenes no asisten a cualquier servicio, y que por eso estaban estos espacios amigables, y te quería preguntar por la participación de ellos, ¿no? ¿De qué forma ellos han contribuido y son parte también de este diseño, ¿no?
Mira, primero que todo, hay una premisa: no se concibe un programa en ningún nivel central ni entre los territorios sin la participación de los y las adolescentes. Nosotros en el Ministerio de Salud, en el programa Adolescente, tenemos un consejo consultivo adolescente que está constituido por dos representantes nacionales y dos representantes regionales de cada de las regiones del país, pero además ellos tienen consejos provinciales, regionales, y hay una actividad que esperamos que cada vez tengamos más representantes y sean representantes de sus bases. En eso estamos trabajando y apoyándolos a ellos. Entonces, todas las acciones y todas las actividades y políticas públicas que nosotros implementamos, yo puedo hablar al menos por este gobierno, lo que estamos haciendo, se hacen en consulta con los y las adolescentes. Los programas, para que sean de gusto juvenil y sean pertinentes para ellos, tienen que escuchar la voz de los adolescentes.
Claro.
¿Sí? A mí me ha tocado, a través del tiempo, años anteriores, antes de estar en el Ministerio de Salud, en hacer estudios para poder confrontar lo que decían los expertos con lo que pensaban los adolescentes en términos de servicios amigables. Y en realidad hay una similitud. Los expertos dicen que deberían ser de esta manera, y los adolescentes concuerdan con ellos. Pero ellos piden servicios amigables, servicios de calidad. Ellos quieren una buena atención, quieren un buen trato. ¿Quieren que no sean discriminados?
¿Cómo llegan ellos a estos consejos? ¿Cómo se informan? ¿De qué forma pueden ser parte? Sí.
Esto los lideran los CEREMIS en cada región, los CEREMIS del Ministerio de Salud. Es un consejo que tiene resolución desde el programa adolescente a nivel nacional, y ellos tienen un sistema democrático, tienen toda una normativa democrática de selección de sus participantes y selección de sus representantes, que están en un periodo de tiempo, y después ellos tienen que ir generando, otros representantes que se van eligiendo. La evidencia dice que es importante tener servicios en salud sexual-reproductiva amigables, que incorporen métodos anticonceptivos, pero también todo lo que tiene con información y con acceso a los métodos y a la educación sexual. Esos son los grandes pilares, más todo lo que tiene que ver con desarrollo y habilidades para la vida, que es lo que estamos trabajando. Ahora, el Ministerio de Educación tiene programas para fortalecimiento de la maternidad y apoyo a la maternidad, que son programas de retención escolar. Un pilar súper importante para disminuir el embarazo y la reincidencia del embarazo, o sea, volver a tener un hijo en la adolescencia, es estar en la escuela, porque la escuela o el colegio o el liceo es un factor protector, porque no te permite estar en la calle en situación de riesgo, debería ser, ¿cierto? Pero además de eso, te permite lograr una instrucción, un trabajo, salir del círculo de la pobreza, ¿cierto? Y eso también te permite un desarrollo distinto y más oportunidades. Y claramente eso se asocia como un determinante que influye en una de las causas del embarazo adolescente. Entonces, el Ministerio de Salud tiene programas, una ley, la ley LEGE, donde todos los adolescentes no deben, en el fondo, no puede haber ningún impedimento para ingresar a un colegio o que lo saquen de un colegio por el embarazo o la maternidad o la paternidad, ¿sí? Estos son para todos los públicos, privados, y exacto, aquellos en que no hay, ley. Es una ley. Claro. Y ese creo que es el artículo 11, si mi memoria no falla. Y hay otro, creo que es el artículo 16, soy mala para los números, es que dice que va a haber una sanción y una multa en 50 UTM a aquellos establecimientos que no cumplan con eso. Por lo tanto, aquellos establecimientos que no cumplen deberían ser denunciados por las familias, por los adolescentes, porque claramente vulneran los derechos de los adolescentes y genera limitaciones para el desarrollo y potencial de ellos. Y hay otro programa que es el VARE, ¿sí? Que es un programa de incentivo económico para potenciar, para que los chicos terminen la enseñanza media, y eso tiene que ver con los colegios focalizados. Entonces, hay actividades y hay programas en la escuela para acompañarlo. Falta mucho más todavía, pero al menos hay eso que es importante.
¿Tú estás de acuerdo con la idea de que para los adolescentes el hecho de un embarazo significa una pérdida o limitación?
Lo que pasa es que nosotros decimos que el embarazo adolescente, para muchos adolescentes, hay que pensar que es un embarazo no intencionado, no planificado, que ocurrió de imprevisto. Quizás yo quería embarazarme alguna vez, pero no ahora, sí, tenía un deseo, pero no una planificación que es ahora yo quiero y hago todo para hacerlo. Para muchas adolescentes y adolescentes que digamos que pueden ser padres, es un evento inesperado y por supuesto que va a limitar o va a traer consecuencias negativas para todo lo que implica el desarrollo de la adolescencia, la construcción de proyectos de vida y desarrollo. Y por los riesgos que además implica el embarazo y las consecuencias. Entonces sí hay una limitación en ese aspecto. Distinto a aquellos adolescentes, pero también ahí hay que mirar con mucho detalle a aquellos que quieren embarazarse, porque hay adolescentes que buscan el embarazo, pero hay que ver qué hay detrás de ese buscar embarazo. Hay carencia emocional, hay porque quieren salir de la casa, porque hay problemas en la dinámica familiar. Entonces hay que ver. Lo que uno debería esperar es que los adolescentes tienen otra etapa del desarrollo, que es pololear, que es completar sus estudios, su carrera vocacional, eso es lo que uno espera. Y vivir su etapa de manera...
Con libertad,
de manera placentera, sin riesgo, ¿cierto? Y para eso tienen que ser acciones, digamos, tienen que tener actividad sexual protegida.
Es el discurso que decimos todos los padres a los hijos, ¿no?
Sí.
¿Estás de acuerdo que muchas veces el ámbito de la salud, por ejemplo, los controles prenatales, quedan un poco en segundo plano en contraste con ítems como, ejemplo, la responsabilidad, la escolaridad, la autonomía?
Debería tener una mirada integral, ¿sí? Porque estos elementos están integrados. La salud no se entiende como enfermedad o muerte, sino que también con estados de bienestar, ¿cierto? Y calidad de vida. Entonces, cuando uno mira esa manera integral, implica que los adolescentes tienen que desarrollarse en todos los ámbitos de desarrollo. Y en ese sentido, eso incorpora también, más que la responsabilidad, yo diría, decisiones responsables, que eso implica tomar decisiones en materia de sexualidad informadas, sin presión, de manera libre.
Macarena, desde Chile Crece Contigo, ¿qué prestaciones o programas hay para apoyar y ayudar a los padres y madres adolescentes? ¿Qué nos puedes contar tú?
Bueno, desde el Sistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo, que es la política pública que busca generar las mejores condiciones para que cada niño y niña pueda desarrollar óptimamente sus capacidades y que es coordinado desde el Ministerio de Desarrollo Social, hemos participado desde hace años en el trabajo intersectorial para apoyar a los estudiantes, madres, padres y embarazadas. Como Chile Crece Contigo tiene la misión de acompañar la trayectoria del desarrollo de niños y niñas, para ello debe coordinar distintas acciones, ¿no? Y entonces también coordina la distinta oferta programática que existe a nivel local en el entorno de los niños, de las niñas y también de las embarazadas. Por eso, en cada comuna, en el municipio, hay un encargado comunal que debe realizar las acciones para poder apoyar a quienes se encuentran en esta situación, ¿no? De acuerdo a lo que la oferta que existe en ese lugar pueda brindar. Eso es súper importante porque a veces los estudiantes jóvenes que están embarazados o que son padres y madres tienen inconvenientes, por ejemplo, en el ámbito educativo, o necesitan una sala cuna, o necesitan otro apoyo, pueden ir al municipio, a hablar con el encargado de Chile Crece Contigo para que pueda apoyarlo en las gestiones que tienen que ver con él. Junto a eso, tenemos el apoyo de información en nuestras columnas en el sitio web. Tenemos también el apoyo de la red de expertos que a la que pueden acceder a través de www.crececontigo.gov.cl. Y tenemos un material que trabajamos hace algunos años en conjunto con todos los que conformaban la mesa de apoyo a la retención escolar, donde reunimos la oferta programática que existe para los estudiantes en esta condición, que es un tríptico informativo donde está toda la oferta para que ellos la puedan ver. Ese tríptico está disponible en las comunas, está disponible en los centros de salud, pero también está disponible en el sitio web de Chile Crece Contigo. Ahí pueden verlo, ahí están las leyes que protegen a las personas en estas condiciones para que puedan informarse.
Bueno, antes de seguir con la conversación, queremos invitarles a escuchar un mensaje justamente de Chile Crece Contigo sobre todo lo que pueden encontrar en su sitio, que es www.crececontigo.gov.cl.
Para información sobre desarrollo infantil, crianza respetuosa, prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años, puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl, donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia.
Y después de este buen mensaje de Chile Crece Contigo, seguimos con la conversación junto a Lorena Ramírez, encargada del Programa Nacional Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud. ¿Qué te gustaría, de qué te gustaría que habláramos, decías tú?
No, es que estaba diciendo que también es importante como mostrarle dentro de la oferta, digamos, que tienen los y las adolescentes que son padres o madres. Es también que ellos pueden acudir a los espacios, a los servicios amigables, para que puedan trabajar con los equipos, que los equipos los van a acompañar y apoyar en todas las dudas que tengan sobre su paternidad, maternidad, cómo construir proyectos también distintos, paralelos, porque es importante que ellos construyan proyectos diversos, donde uno de ellos es la maternidad y paternidad, pero también construir proyectos que tienen que ver con su desarrollo, porque por el hecho de tener un hijo, no significa que son adultos y siguen siendo adolescentes, ¿sí? Entonces ahí es importante un acompañamiento y un aprendizaje. Hay que acompañarlos para que desarrollen competencias para cuidar, pero también para incorporarse en la sociedad, tener una vida futura, que también eso va a llegar al hijo, ¿sí? Va a tener beneficios para el hijo. Y para eso es protector. Y para eso también es importante que ellos puedan planificar, ojalá fuera de la adolescencia, cuando quieren tener un segundo hijo, ¿sí? Y para eso también es importante que acudan a los espacios amigables.
Sabe tu reflexión. A ver, esta puede ser una pregunta obvia, Lorena. ¿Qué rol cumple la familia como ente de protección y apoyo a los adolescentes que son padres o madres?
Yo diría que la familia, como agente socializador, tiene un rol importante siempre, ¿sí?, en sus hijos, de protección, de cuidado, de modelaje, ¿cierto? Y aquí es súper importante en términos de un acompañamiento, de comprender lo que es la adolescencia, comprender que la sexualidad es parte integral del desarrollo de las personas. Entonces también aceptar la sexualidad activa en los adolescentes, acompañarlos para acompañar en este proceso de construcción de nuevos roles, y acompañarlos sobre todo es muy importante en la labor de los abuelos, ¿cierto? Uh-huh. En la primera infancia del hijo, ¿sí? Pero entender que esa adolescente va a ir incorporando de a poco, porque la autonomía no es mágica, requiere un trabajo y entregar herramientas para que ellos puedan ir cada vez de acuerdo a su desarrollo y a su etapa evolutiva en que están, ir incorporando este rol de madre y padre, junto con otros roles, insisto, para que ellos puedan de manera armónica integrarse en su rol de nuevos papás y no se generen frustraciones y problemas a veces depresivos por competencias que se pueden producir con los padres. Y no tengamos también que ese hijo no sea también después un factor de riesgo ser criado por abuelos, porque hay una brecha generacional muy grande.
Sí.
Entonces, esto lo dicen los factores de riesgo, que son probabilidades de que ocurran, no necesariamente dice que sí va a ocurrir, pero hay más riesgo de que puedan volver a tener un embarazo de la adolescencia, porque hay una brecha muy muy grande y entonces hay poca comunicación entre el abuelo. Es la adolescencia, no es la niñez. En la niñez es un factor protector porque los padres saben cuidar, etcétera.
Sí. Pero
la adolescencia de ese hijo con ese abuelo, la brecha va a ser tan grande que es muy difícil que tengan una buena comunicación. Las normas de cuidado y los límites y cómo se transan también va a ser un poquito no tan flexible. Eso puede generar, digamos, si no están presentes los padres en la crianza de sus hijos. Aquí es súper importante que ellos estén en la crianza de sus hijos con acompañamiento de los padres, pero cada vez los abuelos deberían ir como pasos más atrás, ¿sí?
Distinguiendo roles. Los abuelos son abuelos, no son padres de los nietos.
Exactamente,
Bueno, justamente la maternidad y paternidad adolescente es nuestro tema de hoy. Está súper interesante esta conversación, pero es momento de una pausa comercial. Quédese, como siempre le decimos, en compañía de Creciendo Juntos, porque hay mucho más para hablar. Ya volvemos.
Cooperativa. 9:29 minutos. 9:29 minutos. Cooperativa. 29 minutos para las 10. 29 minutos para las 10. Continuamos compartiendo, aprendiendo y creciendo juntos en cooperativa.
Estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema de Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Esta mañana conversando sobre la paternidad y maternidad adolescente, y para ello nos acompaña Lorena Ramírez, encargada del Programa Nacional Adolescente y Jóvenes del Ministerio de Salud. Lorena, las madres y padres adolescentes, aunque no lo quieran, se saltan etapas de la vida. ¿Cómo se les puede ayudar a compatibilizar la etapa de la vida que les toca vivir por edad junto a su trabajo como mamá o como papá?
Quizás decir se saltan etapas de la vida tiene que ver cuando uno los mira por el hecho de ser madres o padres, ya son adultos. Cuando tiene la mirada y entiende que los adolescentes transitan entre la independencia y la dependencia y la autonomía, y tiene esa mirada, no pierdes el norte que son adolescentes. Tú puedes trabajar con ellos para que puedan adquirir nuevos roles de manera progresiva, como sería este rol de ser papá y mamá, pero que ellos puedan seguir cumpliendo sus etapas del desarrollo. Por ejemplo,
¿se puede hacer eso?
Se puede hacer eso, pero implica apoyo familiar, apoyo social, políticas públicas. Todo. Lo primero que hacen los chicos es aislarse de sus pares, y los pares son súper importantes para la construcción de su identidad. Ellos se tienen que separar de los padres. Entonces, lo primero que hacen muchas familias cuando los chicos se embarazan o son padres, le dan responsabilidades de adulto y le dicen, ya, tú tienes que cuidar el hijo, por lo tanto ya no puedes ir a fiesta, no puedes salir, etcétera. Hay que tratar de equilibrar, por eso no es fácil, ¿sí? Porque tiene que ver también con los recursos familiares, para que esas adolescentes puedan, por ejemplo, seguir compartiendo con amigos. Y uno podría, por ejemplo, en un consultorio, en un espacio amigable, mostrarle al adolescente la oferta de actividades recreativas que hay para jóvenes, para que también pueda asistir. Entonces ella tiene que ir equilibrando ambos roles, el cuidado del hijo o hija, pero también las acciones que tendría que hacer como joven. Aquí la escuela tuvo un rol importante para que pueda estudiar, las salas cunas, para que ella pueda dejar su guagua en sala cuna y pueda seguir estudiando. Las etapas se van a ir cumpliendo con limitación, con esfuerzo, pero van a poder cumplir su etapa al desarrollo. Quizás se van a demorar un poco más. Quizás proyectos de vida que yo tenía ahora, a corto plazo, los voy a tener que postergar y voy a tener que reconstruir un proyecto de vida.
No, y para eso, ¿por qué dejarlo de lado?
Exacto, ¿no? Pero ahora no, en este momento no, pero yo me preparo. Entonces, lo que uno tiene que instar a los jóvenes es que ellos tomen el control de su vida, ¿sí? Y en eso pasa por información de calidad, que se les enseña a tomar decisiones, desarrollo de habilidades para resolver conflictos, etcétera.
Bueno, yo te tenía la pregunta de si es papá o si es mamá adolescente, hay que mirarlos como adultos, y tú ya dijiste
no,
antes
que no. No, hay que mirarlos como adultos.
Siguen siendo adolescentes.
Son adolescentes, lo que pasa es que les toca asumir nuevos roles nomás, y para eso tienen que prepararse.
Ahora, ¿qué beneficios tiene o aspecto negativo hay también de que los adolescentes sean tratados como adultos?
Primero, que cuando es más fácil, sobre todo para los adultos, es conectarnos con la parte más adulta de alguien. ¿Por qué es más fácil? Porque implica menos trabajo para uno, una cosa inconsciente, yo diría casi. ¿Sí?
Es más fácil, digamos.
Porque nos vinculamos más diariamente con un otro, y sobre todo los profesionales de salud, que estamos acostumbrados más a trabajar con adultos. Entonces yo diría que eso es súper importante. O sea, acá lo importante es mirar a esa adolescente de manera integral y mirar no solo los hechos, no solo las conductas, sino los sentimientos, y entender la historia de vida de esa adolescente, cómo vive su vida diariamente y el peso de ese contexto que tiene en su vida, y desde ahí apoyarlo y comprenderlo y acompañarlo.
Lorena, ¿estás de acuerdo en que persiste aún esta evaluación negativa del embarazo adolescente? Y así también, ¿cómo ves la lástima también? Porque esa es otra visión, ¿no? De pobrecitos, ¿no?
Me cuesta pensar de esa manera, ¿no? Yo no pienso de esa manera. Para mí, todos los adolescentes son potencial, tienen potencial y desarrollo, todos tienen fortaleza. Desde una mirada de la resiliencia, todas las personas tienen fortaleza. Yo creo que la mirada, más que decir pobrecito o que es negativo, uno es pensar que el embarazo es producto de una conducta, una decisión inadecuada, ¿sí? No correcta, quizás no tuvo toda la información disponible. Ojo ahí, los adultos, la familia, los equipos de salud tienen mucha responsabilidad en entregar la información correcta y clara. Mirar, digamos, esa información y esa decisión que tomó. Entonces aquí hay una conducta que puede ser, entre comillas, hacerse responsable y puede ser juzgada por él o por ella y por los otros. Pero eso no significa que al tener conductas inadecuadas, significa que te transformas en una mala persona. ¿Sí? Por lo tanto, esa adolescente tiene un embarazo, ella está embarazada, tiene un hijo, hija, él es padre, pero eso no significa que es una mala persona y no significa que él como persona es una persona negativa. Lo que pasa es que tomó malas decisiones, tuvo actividad sexual sin protección. ¿Sí?
Sí, eso te iba a decir yo, porque a propósito de esto, sí, de la conducta negativa, sí, pero hay que ser
pero ahí cuando yo digo tomó una decisión inadecuada, yo no sé si tomó decisión, a lo mejor no tomó decisión, tuvo conductas, pero quizás esa conducta es porque no tuvo la información necesaria. A veces los padres malentienden y hablan no directos, cuídate cuando se van, cuando salen a fiesta, pero cuídate de ti, cuídate ¿de qué? ¿Del frío? Cuídate que te van a asaltar. ¿Te fijas? Entonces somos ambiguos.
El cuídate da para mucho, ¿no?
Lenguajes muy ambiguos, no somos directos. ¿Sí?
Pero quizás hoy en día
Los jóvenes necesitan un lenguaje directo, necesitan conversar, necesitan que se clarifiquen sus sentimientos, sus conductas.
Pero quizás los estudios puedan dar más luces sobre lo que te voy a preguntar, ¿no? ¿Se tratará de una desinformación o de como una dificultad en el acceso a los medios de protección? Porque quizás se confunde eso, ¿no?
Yo creo que es todo, porque nosotros estamos avanzando en todo lo que tiene que ver con instalar servicios amigables en el país. En cada consultorio, CEFAM, deberíamos al 2020 tener un espacio amigable. Y estos centros, espacio amigable, y los consultorios, los CEFAM, tengan o no tengan espacio amigable, tienen que tener métodos anticonceptibles a disposición de los adolescentes para el cumplimiento de la ley 24.418, ya que es una ley donde todos los y las adolescentes tienen derecho a la información y al uso de métodos anticonceptivos, y no condicionarlo con que vayan los padres, salvo la píldora el día después, que después de dar la píldora, los profesionales tienen que hacer acciones para informar y comunicar a los padres. Pero también en este proceso de información, yo insisto, es como de doble responsabilidad, porque los adultos tenemos mucha responsabilidad en entregar la información, los adultos y el Estado, los servicios, los equipos, ¿sí? Entregar toda la información disponible de manera oportuna, de buena calidad y que esté al acceso de ellos. Pasa mucho que los chicos, los adolescentes más vulnerables o con más riesgo, pueden vivir a una cuadra del centro de salud y no conocen los dispositivos de salud. Entonces hay un rol del Estado, porque el Estado tiene que garantizar la información y el acceso. Y es un derecho de los y las adolescentes.
Interesante la conversación de esta mañana con Lorena Ramírez, pero también es momento de un relajo, de una pausa musical. Ya continuamos creciendo juntos.
Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí.
A los más pequeños de la casa, continuamos creciendo juntos en cooperativa.
Cada lluvia cae, no perdona. Te imagino ahora solo como yo. Me duele tu sonrisa en esa foto y todas las que he roto. Una se salvó y no puedo aceptar. Dímelo tres veces, que las primeras dos no fueron suficientes. Tal vez me debo acostumbrar a hablar con el silencio, la oscuridad. Larga desafiándome, un grito de dolor desorientado. Tanto te he gritado que perdió la fe y yo no me quiero resignar. Dímelo tres veces, que el pasado no es amigo del presente. Tal vez te di de más.
Fui detrás.
Maternidad y paternidad adolescente es nuestro tema de hoy, y para ello nos acompaña en el estudio Lorena Ramírez, encargada del Programa Nacional Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud. Lorena, ¿puede que los padres y madres, al enfrentar la paternidad o maternidad de su hijo o su hija adolescente, vean el tema como un fracaso en su forma de crianza y lo hagan sentir al hijo o hija como un adolescente que puede manejar la culpa que puede sentir al decepcionar a sus padres, un estigma sobre él?
Sí, bueno, en general, vea, cuando uno trabaja desde un modelo centrado en el adolescente y en base a derecho, se da cuenta que los adolescentes, sobre todo cuando hubo un embarazo no planificado, no intencionado, no lo habían pensado, parte de la adolescencia es sentirse invulnerable, es como, esto a mí no me va a pasar. Eso es parte de lo que es la adolescencia. Entonces, es muy sorpresivo para ellos, y cuando pasa ocurre el tiempo y se van dando cuenta de que la posibilidad del embarazo es real, se angustian mucho. Existen muchos temores por la respuesta de los padres. Como tú dices, temor a, por ejemplo, que haya maltrato, situaciones de maltrato, que los puedan echar de la casa, ¿sí? Pero también hay sentimientos de sentirse que no están cumpliendo con lo que los padres esperaban. Es como fallarle a los padres. Y los padres sienten que también le fallaron al hijo, ¿sí? Porque sí, a veces lo único compartida. Exacto, porque los padres, sobre todo cuando pensamos en niveles sociales más desprotegidos, el único valor es que mi hijo sea distinto a mí, que sea más, ¿sí? Entonces también es muy complejo. Entonces, ¿qué yo les diría a esos papás, y después qué le diría a los chicos y chicas? Primero, que uno como papá, ellos como papá, hicieron todo lo que podían hacer con los recursos que tenían en el momento que tomaron las decisiones, que hicieron lo que hicieron, ¿sí? Ahí hay que, como Estado, apoyarlo en desarrollo de habilidades para acompañamiento y para apoyar a sus hijos en estas materias. Y entender la adolescencia como un proceso, como una etapa, como yo les contaba, de desarrollo y oportunidades. Siempre en un marco de derecho y derechos sexuales reproductivos. Y con el adolescente también hay que, yo diría que en los primeros momentos de mucha angustia, primero es disminuir la tensión en términos de que es importante que él no tome ninguna decisión apresurada hasta que no esté más tranquilo y más equilibrado. Esto es como un terremoto. En el terremoto tú te proteges. No vas a ordenar la casa ni ver qué falta. Esto, la noticia de un embarazo es igual que un tremendo terremoto. Y con un terremoto queda todo revuelto, hay cosas que se rompen, confianzas que se rompen, etcétera. Entonces después viene el proceso de recuperación y de levantar. Es lo mismo que en la analogía del terremoto. Y este proceso es lento, y aquí es importante el acompañamiento de personas que sean significativas para el adolescente, no necesariamente a veces la familia, ¿sí? Y el rol nuestro es apoyar que esa familia pueda acompañar y entender este proceso, no culpabilizar al adolescente, ¿sí? Y apoyarlo para que esta situación, que claramente puede ser más difícil, se vaya construyendo, y dándole como herramientas para que el adolescente vaya construyendo su rol y estos nuevos proyectos.
Lorena, todos los padres, madres, siempre buscan intentar ser los mejores, ¿no? O sea, sí, está como esta cosa de tratar de hacerlo bien, y eso ya de por sí es bastante estresante. Sí. Para los jóvenes que están en esta condición, que tienen que demostrarle a todo el mundo, ¿no? Que, o sea, no solo a sus hijos, a sus padres, a la sociedad, puede ser que tengan que validarse aún más, ¿no? En este sentido, seguramente están bajo condiciones de estrés bastante altas. Hablábamos de que se dispone de estos espacios amigables. ¿Existe también alguna red de apoyo o un acceso más expedito a programas de apoyo de salud mental para los jóvenes en estas características? ¿Cómo pueden acceder también?
Sí, yo les contaba que las adolescentes, ellas y ellos, como es una noticia inesperada, genera mucho estrés en los adolescentes, porque tienen muchos temores y fantasías, y algunas son situaciones reales de que puede haber una situación de maltrato o vulneración de derechos cuando sepan la noticia los padres. Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar si son fantasías o hechos reales. Si hay algún indicador, por ejemplo, de algún riesgo que puedan colocar al adolescente. También lo llevamos con esta analogía del terremoto que yo les hablaba, de que los terremotos uno lo que hace es proteger y cuidarse y no reparar, ni cuidar, ni arreglar. Entonces, lo que nosotros instamos es que los adolescentes ojalá que en ese periodo no tomen grandes decisiones, ¿sí? Y lo que tienen que ellos recibir es generar una red de apoyo, ojalá que sea al interior de la familia, sino afuera, para que los pueda contener, apoyar. Y al sentirse apoyados, lo más seguro es que ellos van a poder elaborar con mayor claridad lo que ellos quieren hacer en términos de su embarazo y en términos de su maternidad y paternidad. Pero esto es un proceso, hay que hacer un acompañamiento durante todo el embarazo y a lo menos los primeros 2 años de la maternidad o paternidad, porque se van a enfrentar a muchas situaciones complejas y su aceptación al embarazo o a la aceptación al hijo va a cambiar en la medida que tengan apoyo, reciban apoyo o no tengan apoyo.
Pero concretamente ellos consultan.
Entonces, ¿dónde ellos consultan? Cuando están en el proceso recién de conocer la noticia, ojalá que ellos reciban apoyo profesional, ojalá que sean los espacios amigables para ayudarlos a construir esta red de apoyo y a instarlos a calmarse y a tomar decisiones y a tener como herramientas para tomar su vida futura. Están también instancias como de apoyo, como tú decías, el
psicosocial,
pero ahí yo di una distinción, porque esto es un proceso, entre comillas, normal de una situación anormal, no esperada, pero no significa que todos los adolescentes necesitan psicólogo. Exacto. Porque no hay una patología salud mental. Lo que ellos necesitan es un profesional comprensivo que los acompañe, que les abra, que no decida por ellos, sino que les ayuda a pensar, a clarificarse y a tomar decisiones, ir paso a paso. Eso es lo que tienen que hacer, paso a paso, y centrarse primero en ellos.
Pero mi pregunta era concretamente cuando un joven en esta situación llega al control de salud. Sí. En la gestación. Sí. ¿Ahí se despliega toda esta oferta?
Ahí deberíamos desplegar toda esa oferta. Perfecto. Y ahí el Chile Crece Contigo, en el control de salud integral,
arrojar
las diferencias en términos de darse cuenta cuando hay una problemática detrás y es un embarazo no esperado y por supuesto que trae muchas complicaciones y las acciones tienen que ser distintas. Yo no puedo pedirle que él haga todas las acciones al tiro, porque hay que centrarse más en él, lo que está pasando, contenerlo, acogerlo, protegerlo. Lo mismo que en un terremoto. No es una situación de crisis.
¿Vamos a un empápate?
Sí, de todas maneras. Yo estaba tan entusiasmado escuchando a Lorena. Antes de seguir con la conversación, les entregamos buenos consejos y recomendaciones para los padres en nuestro empápate que nos entrega Sergio Villanueva.
Papá, ser papá adolescente implica experimentar la llegada de algunas responsabilidades propias de la adultez, lo que no siempre es fácil de vivir. Tu experiencia como papá va a estar influida por tu actitud y compromiso hacia la paternidad y por los apoyos con que cuentes. Por eso, busca el apoyo de familiares, amigos, profesores y personal de salud que estén dispuestos y disponibles para ello, y con los que te sientas en confianza. Al igual que cualquier papá, tienes derecho a ejercer tu paternidad, a participar y tomar decisiones respecto del cuidado y crianza de tu hijo o hija. También es importante que puedas terminar tus estudios. Tan importante como el desarrollo de tu hijo o hija es tu propio desarrollo como joven, así como el de la mamá. Busca un equilibrio entre el estudio, el trabajo y la vida afectiva con las tareas de cuidado de tu hijo o hija. Es importante que estés presente en la vida cotidiana de tu hijo o hija, aunque no vivas con la mamá.
Ahí está el empápate de esta mañana, Maca.
Lorena, ¿existe algún programa diferenciado de apoyo para las madres jóvenes estudiantes y para los padres, o es en realidad trabajan en conjunto?
uno debería trabajar cada uno como un foco de intervención distinto, porque la mirada, la experiencia puede ser distinta, cómo enfrentan, ellos tienen recursos distintos, pueden tener percepciones distintas, pueden tener construcciones distintas de lo que es ser padre o madre. Entonces uno debería trabajar de manera individual con cada uno de ellos para apoyarlos a cada uno de ellos. Y quizás después generar encuentros, digamos, en conjunto, pero tiene que ser en acuerdo con ellos. Pero yo creo que primero es trabajar con ella y él por separado. Y es que es súper importante trabajar con ellos, porque en general los servicios de salud o los equipos trabajan más con las mujeres adolescentes y como que dejan un poco velado al hombre. Y después se les exige como sociedad que ellos participen en estos procesos, pero no hacemos nada al respecto para desarrollar esas competencias. Entonces yo sé que Chile Crece está haciendo, hay un tríptico hecho por Francisco Aguayo que trabaja paternidades. Y la idea es eso, es poder potenciar y trabajar, pero de manera individual, porque a lo mejor ellos bajan de peso con la noticia, se deprimen, no sabemos. Y ellos también necesitan elaborar lo que significa ser papá y elaborar cómo ellos quieren desarrollar su rol, viviendo o no viviendo con el hijo. En general, yo diría que las nuevas generaciones tienen construcciones distintas de lo que es ser papá y mamá. Y ellos en general, cuando hay un vínculo afectivo, aunque sea de un mes de pareja o de día, pero que hay una construcción de ellos como afectiva, ellos quieren participar en la crianza, pero a veces es muy difícil porque hay muchas, como que el medio, la familia, la pareja, hay muchas exigencias muy altas, sobre todo económicas, dentro de estos roles más tradicionales que el hombre tiene que aportar económicamente, etcétera. Para un adolescente es mucho más difícil y puede generar un quiebre en su proyecto digamos de estudio, etcétera, y un mejor trabajo futuro. Entonces hay que apoyarlos para que él vaya construyendo esto de a poco, y por eso necesita una intervención individual sola para que él pueda decidir informado, libremente y con tranquilidad, como él quiere construirse como papá.
Va a dejar huella en nuestro programa, Lorena, con el adolescente que sigue siendo papá, mamá, pero adolescente. Siempre el terremoto, adolescente, ¿verdad? Y el cuídate, que le decimos a nuestros hijos o hijas cuando salen de fin de semana. Gracias, Lorena, gracias. Muy gentil. Maca.
Bueno, hasta un próximo programa. Muchas gracias por escucharnos. Feliz año a todos y todas. Gracias, Lorena. Hasta un próximo programa, Julito.
De todas maneras, Maca, Julio y Maca volverán el próximo domingo aquí a las 9 de la mañana. Hasta pronto.
Creciendo juntos.
Muy feliz año, como decía la Maca, 2017, para todos y para todos. Y también para nuestro equipo que nos acompaña cada domingo a esta hora. Felicidades. Chao, Cristian. Chao, Camila. Un gran día para todos ustedes, amigas y amigos, a través del país.
Fue Creciendo Juntos en Cooperativa, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile. En esta edición del semanario Cambio 21, Chile, paraíso de la colusión.